Ser Podcast.
El Larguero con Manu Carreño.
Las 12 y 14, las 11 y 14 en las Islas Canarias. Estamos en el Sanedrín en estas horas decisivas en la lucha electoral entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme. Mira, me estaba preguntando Antón Meana, pero mejor lo sabrá mejor Bruno y Axel, ¿no?
Sí, que no sé si Konaté es titular con Francia en el Mundial, o sea, es el central titular de Francia.
Yo creo que no lo va a ser en este Mundial.
Upamecano
no ha hecho una buena temporada. Lo normal es Saliba, Upamecano.
Saliba y Upamecano. Si está bien físicamente, Saliba.
O sea, sería el tercer central de Francia, por ejemplo. Bueno,
en el último Mundial fue titular, ¿eh?
En este Mundial podría estar por detrás de estos dos, ¿no?
Tercer central para mí.
Para Deschamps sí. Otra cosa es, si me preguntas a mí, si es mejor o peor, pero yo creo que para Deschamps va a ser tercer central.
¿Y para ti?
A mí me gusta más Konaté que Upamecano.
Vale. Antonio, ¿qué dices?
Yo es que si nos fiamos de Enrique Riquelme, si creemos a Enrique Riquelme, no puedo hacer más.
No, desde luego.
Ha llegado y ha dicho Raúl, Hierro, Haaland, Rodri.
Y el entrenador, que puede ser Klopp.
Saca la baraja y dice, aquí tengo todo. Ustedes, o sea, si no me votan con esto, ¿qué quieren que haga?
O sea, imaginaos por un momento que fuese al revés, ¿no?
Sí, que yo hubiera traído...
Que Riquelme hubiese traído a Konaté y a Mourinho. Y Florentino hubiese sacado a estos cinco que acabas de decir, pues no se presentaría, ¿no? Hubiese presentado la dimisión esta noche Riquelme.
Pero solo digo
por eso digo que el mejor fichaje de la candidatura de Florentino es Florentino. Pero que pelear contra Florentino Pérez para los socios del Madrid, estamos hablando del mejor presidente de la historia.
Que si creemos a Riquelme, si le creemos, más no puede hacer. Miren, ¿qué quieren que haga más?
Sí, ¿a quién traigo?
¿Qué hago más?
En menos tiempo,
¿qué hago?
Es que muy rápido, ¿eh? Gane o pierda, aunque con todo lo que está haciendo pierda, si se demuestra que todo este trabajo lo ha hecho bien y que es todo absolutamente cierto, yo creo que ha sentado las bases para en un futuro poder ser elegido. Es decir, que puede perder esta pelea con Florentino por todo lo que ya ha sido Florentino Pérez, pero con este trabajo de cara a futuro ya gana muchísimo Enrique Riquelme también.
Sobre todo si pierde por un baremo más ajustado de lo que se preveía hace unos días. Es decir, cuando se comparó elecciones, todo el mundo pensaba que todo el mundo, Javi, pensaba que iba a ser un paseo de Florentino.
Yo creo que es una cosa importante. Lo normal es que pierda. O sea, es verdad que
¿qué va a hacer? ¿Seguir siendo la oposición y estar atento cada día a lo que pasa en Madrid?
Él tiene negocios en Estados Unidos, donde esta semana tenía que cerrar un negocio. Él vive habitualmente, aunque venga mucho a Madrid, en México y Panamá, porque tiene su volumen de negocio. O sea, que él tiene que cambiar ciertas cosas.
Vamos a la parte de la sociedad, ¿no? De lo que sería cambiar las estructuras del club. Ha hablado Florentino primero y luego le ha contestado Riquelme, ¿no?
Sí, en estos días se ha debatido mucho acerca del modelo de club, de si se vende un 5% de una filial, como dijo el otro día Florentino Pérez en la entrevista en El País con David Álvarez. Pues bien, Florentino hoy ha subido un vídeo a su cuenta de redes de la candidatura explicando que ha ido al notario para decir que el Madrid será siempre de los socios.
He manifestado en el día de hoy ante notario, y así consta en el acta notarial, que mientras sea presidente del Real Madrid Club de Fútbol, me comprometo a que el club sea siempre de sus socios y que seguiré trabajando para que el patrimonio económico del club sea asimismo siempre de sus socios.
Anuncio solemne de Florentino Pérez y ante notario, será siempre de sus socios. Pero Riquelme ha leído la letra pequeña y ha dicho, no, esto no me convence. ¿Por qué?
Sí,
¿qué ha dicho Riquelme?
Está siendo el motivo por el cual se presentó, lo dijo desde el principio, lo lleva por bandera, el que no se privatice el club, el obligar a Florentino a llevarle ante un notario a que se comprometa a ello, y sobre el asunto ha dicho lo siguiente en El Hormiguero.
Que si yo soy presidente del Real Madrid, nunca se venderá nada del club y al 100% seguirá siendo de los socios. Eso es lo primero que me voy a decir. No que el club será, pero no será que se vende, que no se vende, que ahora sí que firmo, que no, sin líos.
Bueno, sin líos.
Sí, en el fondo los dos dicen lo mismo, que será siempre de los socios. Lo que Riquelme hace un matiz es que no se venderá nunca nada, que el 100% será de los socios. Ese es el matiz que hace Riquelme al anuncio que hace Florentino, que tiene que explicar, y ya lo ha explicado varias veces, y ayer lo hizo en un vídeo minuciosamente para que los socios lo entiendan, por qué quiere vender ese 5%. Riquelme lo que dice es, no, ni el 5 ni el 1, el 100% nunca se venderá y será siempre de los socios, aunque en el mensaje coinciden los dos, Gallego.
No, solamente me preguntaba, que lo hacía a las 8:30, ¿qué valor tiene ir hoy en día ante un notario a decir, me comprometo a que el club siempre será de los socios? ¿Eso garantiza algo? Porque al otro candidato parece que esto no le convence. Es decir, si yo voy a un notario y firmo no sé qué, parece sí. que estoy dando fe de algo. Pero si el otro va a un notario y da fe de algo, no, eso no me vale, ¿no? No sé, es una campaña muy, muy, sí. muy de ahora. Que da igual lo que diga uno, que el otro dice lo contrario, y es muy difícil de comprobar, indudablemente. Y también creo que lo que es indudable es que se ha llegado ya al cuerpo a cuerpo. Porque hoy, por ejemplo, leía un titular de una entrevista de Enrique Riquelme en El Mundo, donde le preguntaban por lo que había dicho Florentino sobre Enrique Riquelme, y sí. él ha contestado con la frase, se cree el ladrón que todos son de su condición, ¿no? Es decir, que ya hay un cuerpo a cuerpo duro y encrespado, que yo pensé que no iba a llegar a este punto, pero sí que lo hay, ¿eh?
Esto del notario empieza el domingo por la tarde, cuando después de leer la entrevista en El País, Enrique Riquelme sale a su sede y dice, le pido que el miércoles vayamos juntos al notario porque voy a ir con mi junta directiva para pedir que el Madrid no se venderá.
Pues ha ido.
Florentino ha ido, ha explicado en el vídeo que hemos emitido ahora el audio lo que ha firmado ante notario, y lo que dice Riquelme en El Hormiguero, saca su acta notarial de hoy y dice, no, yo le pedí que viniera conmigo a firmar esto. Esto es lo que hay que firmar, no lo que él ha firmado. Ya es una guerra hasta de qué se firma en un notario en una promesa de campaña electoral.
Bueno, aquí Romero, los dos mandan el mismo mensaje, ¿no? Que el club tiene que seguir siendo de los socios. Luego sí, está el mosqueo, lo explican de manera diferente. Está el mosqueo de este 5% que es, ¿no? Sí, sí.
Claro, yo en este sentido, lo del 5%, pues yo que económicamente voy justito, pues no lo termino tampoco de entender, ni termino, lo dije el otro día, lo repito hoy, no termino de entender la necesidad de que el club más rico del planeta, el que más ingresa, tenga que buscar otro tipo de recursos, pero seguro que hay un motivo, porque es evidente que el mundo del fútbol profesional o del deporte profesional va por ese camino, pero lo que es cierto es que en esta carrera también uno dice, yo no voy a vender nada, y el otro sigue diciendo, va a seguir siendo de sus socios, ya lo explicaré, pero un 5% lo voy a vender.
Ese es el matiz o la diferencia entre los dos. Bueno, es verdad que lo de Haaland ha eclipsado un poco todo lo demás. Es que no hemos hablado ni de lo de Hierro, que era noticia esta mañana. Fernando, le preguntaba yo aquí a Riquelme el otro día cuando nos contó lo de Raúl González Blanco y dijo, bueno, ya veremos. Pues hoy ha anunciado en la entrevista al Mundo que Fernando Hierro va a ser el director de la fábrica, de la cantera, que apenas hemos hablado de eso.
Sí, director de la cantera, después de anunciar a Raúl como director deportivo, va coleccionando, parece, Riquelme a sus ídolos de infancia en su organigrama deportivo, y le ha colocado como responsable de la fábrica si gana las elecciones. Hierro, que se ha ejercido como director deportivo en la selección española, en el Al Nassr de Arabia sí. Saudí, en el Chivas de Guadalajara de la Liga Mexicana, también como entrenador en aquellos breves partidos en el Mundial de 2018 y en el Real Oviedo, pero nunca como director de cantera se estrenaría si gana Riquelme.
Y no es solamente el hecho de que anuncie quién va a ser su director deportivo o su entrenador, que es una parte importante del proyecto, si no recuerdo haber debatido en el Sanedrín, sobre todo con Herráez y con Romero en los primeros días, si iban a dar un paso las leyendas del Real Madrid, que sabíamos que estaban con Enrique Riquelme, si iban a hacerlo
pero
público o no.
¿No?
Sí, sí. Bueno, pues ya hay dos que han dado un paso al frente. Y una tercera, que ayer estuvo Héctor con él, Iker Casillas, que dijo que no le ha llamado ninguna de las dos, pero que ha puesto en redes sociales, según ha terminado la entrevista, Haaland Madrid. Es evidente que le gusta el mensaje de que Haaland vaya con Riquelme. Bueno, creo que leyendas del Madrid, que sabíamos que estaban de acuerdo con el proyecto de Riquelme y que no lo decían en público, no solamente que sean elegidos para el proyecto, sino que autorizan decir voy con el Madrid de Riquelme. Bueno, me parece que también es un paso más que ha conseguido Enrique Riquelme en poco tiempo.
Sí, pero también hay que dejar claro una cosa, Meana, que tanto Hierro como Raúl como Iker Casillas tenían una mala relación previa con Florentino antes de que llegara Riquelme. Eso quizá ha ayudado un poco a que den el paso.
Vale, pero que Raúl entrenó al Castilla hasta hace un año.
Escucha,
¿eh?
Pero escúchate.
Fernando Hierro fue el segundo entrenador del Real Madrid con Florentino Pérez.
Escuchemos lo que hemos dicho nosotros de la relación de Raúl con Florentino, de Hierro con Florentino, de Casillas con Florentino, los últimos años en
vale,
este programa.
Vale, pero podemos...
Hay que distinguir una cosa que... Luego aquí cada uno tenemos nuestra opinión personal.
Que a lo mejor tienen razón de estar enfadados con Florentino.
Claro,
pero
cada uno...
Existía ya previamente.
A mí lo que... Claro, y por eso... Y Mourinho es entrenador del Real Madrid después de 16 años sin ganar prácticamente nada porque tiene una muy buena relación con Florentino Pérez. Es que esto funciona así. Pero lo que yo...
Vale, me ha quedado claro.
clarísimo. Lo que yo, vamos, no suelo ser muy dudoso. Sí, Mourinho viene después de 16 años sin ganar prácticamente nada. Este año el Real Madrid firma. Para mí, prácticamente nada. Este año ha ganado. Este año ha sido tercero en una liga de dos.
Pero que estamos hablando de Hierro, Casillas y
no,
Raúl.
No, pero voy a lo que quiero ir, que me despistas. Voy a lo que quiero ir. Que me parece alucinante, pero es una opinión personal y cada uno tenemos nuestros gustos, nuestros argumentos, nuestros motivos y nuestras motivaciones. Pero que la gente pueda pensar que Mourinho es más madridista que Fernando Hierro o que Raúl, a mí me parece de aurora boreal. A mí, que puedo tener una opinión absolutamente distorsionada. Pero creo que en el anuncio, después del anuncio de Raúl y después del anuncio de Fernando Hierro, las redes sociales, que no son un termómetro muy muy estricto, pero
no lo es.
Pero sí te, gracias, pero sí te dan un cierto detalle de cómo puede ir la situación, que haya gente, no gente, que haya madridistas que puedan pensar que Mourinho es más madridista, que no solo madridista que es, que Fernando Hierro o Raúl, simplemente porque Hierro o Raúl no tengan la mejor relación con Florentino Pérez, me parece alucinante. Porque no tener una buena relación con Florentino Pérez no te convierte, por muchos que algunos lo piensen, en antimadridista.
Sí, sí. Sí, pero que yo no he dicho eso. Yo lo que he dicho es que tanto Hierro como Raúl, como Iker Casillas, del que hablaba Meana, antes de apoyar a Riquelme, tenían una mala relación con Florentino Pérez, que es el adversario.
Claro, y
eso,
y Mourinho es entrenador de Florentino Pérez porque tiene una buena relación con Florentino Pérez.
Evidentemente. Y la otra razón es porque Florentino Pérez, acertada o equivocadamente, el tiempo lo dirá, cree que es un entrenador que necesita el vestuario del Real Madrid ahora mismo.
Pero que así como Florentino se presentó el primer día con Roberto Carlos o con Pirri, que es una leyenda absoluta del club, o con Ronaldo Nazario o con Solari, pues no había podido el primer día que se presentó en sociedad en un torneo de pádel aquí en Madrid, Riquelme, decir voy con Raúl y con Hierro, por mucho que se llevaran mal con Florentino. No pudo, ahora ya puede. Y yo creo que el madridismo, aunque no vamos a medir cuánto madridista es cada uno, pero yo creo que
es una historia del Madrid.
Vale,
¿no?
Pero que si mañana sale Florentino y dice, claro, conmigo vienen Kroos y Modric, pues serás de bastos. Pues mira, pues yo tengo a Kroos y a Modric.
Uno seguro.
Vale, pues que si viene Kroos y lo va a traer para la estructura deportiva y lo anuncia...
Pues bienvenidos a la estructura deportiva.
Es un buen punto,
claro,
para Florentino.
Correcto,
claro.
Correcto.
12 y 26 en el Mundial. Hacemos un pequeño paréntesis y ahora hablamos del partido de España que juega mañana. Es que se nos ha olvidado que o sea, por si alguien se le ha olvidado. Mañana hay carrusel deportivo con Dani Garrido y todo el equipo y juega España contra Irak en La Coruña. Mañana hay partido, el último que juega España en España antes de viajar a Puebla. Y va a ser Luis de la Fuente uno de los tres seleccionadores españoles que van a estar en el Mundial. El otro, Roberto Martínez, con el que hablábamos hace unos días aquí, seleccionador de Portugal. Y Julen Lopetegui, que nos escucha, el seleccionador de Qatar. Hola, Julen, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
¿Dónde estás? En Los Ángeles, ¿no? Me parece.
Estamos en Santa Bárbara, sí, a un par de
Santa
horas.
Bárbara, hay un par
de
horas.
De Los Ángeles,
hay un par de
concretamente en Montecito. Montecito.
Ah, muy bien. Tu primer mundial. Estuviste a punto de dirigir otro como seleccionador, pero este es tu primer mundial.
Sí, este es mi primer mundial, evidentemente. No he dirigido en otro, aunque como tú bien dices, estuve muy cerca. Sí, este es mi primer mundial.
El de 2018. Oye, hasta ¿cómo se llama el sitio donde estás? ¿Cómo has dicho? ¿Santa Bárbara? No, el Montecito.
Montecito.
Hasta Montecito, sí. Ha llegado la noticia de Haaland, de Enrique Riquelme, que si gana las elecciones ficharía a Haaland. ¿O a Montecito no ha llegado todavía?
Ni idea. En Montecito tenemos otras preocupaciones que son las que tenemos que atender y trabajar. No estamos en esa, no estamos en eso. Estoy escuchando ahora la entradilla y me entero de muchas cosas.
Vale. Aquí estamos en plena semana de elecciones a la presidencia del Real Madrid y cada uno está jugando sus bazas y sus cartas, como bien sabes. Bueno, ¿cómo está Julen? ¿Cómo está Lopetegui? ¿Y cómo está Qatar?
Bien, yo estoy muy contento de estar aquí, orgulloso de formar parte de por primera vez en la historia de la selección de Qatar que consigue una clasificación para un mundial, cosa que nunca había existido, y tratando de llegar lo más afinados posible, lo más ajustados posible y lo más competitivos posible, ¿no? Porque lógicamente a la inexperiencia y a la diferencia que puede haber con otros equipos, pues nos obliga a llegar a nuestros límites para poder seguir alargando un poco ese sueño que iniciamos en octubre para conseguir estar aquí, ¿no? Ya una vez que estamos aquí, pues lógicamente queremos ser capaces de disfrutar compitiendo, que es la única manera en la que puedes disfrutar y llegando a nuestros límites.
Totalmente. Es verdad que es el primero al que acudís, el primero al que acude Qatar por méritos deportivos. El anterior que jugó Qatar fue por anfitrión, el de 2022.
Eso es.
Y ganasteis a Emiratos Árabes allí de forma agónica, pero ganasteis y os habéis metido en este campeonato del mundo, lo que me imagino que será todo un acontecimiento, ¿no?, en el país.
Sí, porque fue, como tú bien dices, fue agónico ante Emiratos, que era la favorita clara, habiéndonos ganado antes en la liga regular 5-0 y 1-3 en los meses anteriores. Entonces, bueno, había realmente era la clara favorita. Conseguimos en un partido pues, histórico y agónico la clasificación, y ahora, pues lógicamente, pues tratando de, bueno, también de con una euforia normal que existe en el país, pero también, lógicamente, intentando centrar un poco esa euforia en la realidad nuestra y desde esa realidad ser capaces de construir nuestro relato, ¿no? Al final nosotros tenemos que entendemos que todo el mundo, todos los equipos que juegan contra nosotros, cuando sale la bolita de Qatar, pues lógicamente está más que satisfecho. Y eso hay que aceptarlo, pero desde ahí tenemos que ser capaces de construir nuestra nueva historia aquí en el Mundial y a ver lo que somos capaces de hacer, ¿no?, con estos chicos.
Canadá, Bosnia y Suiza son vuestros rivales en la fase de grupos. ¿El objetivo ya es estar en el Mundial o quiere dar guerra a Qatar?
Pues el objetivo principal que nos mueve era estar aquí. Pero una vez que estamos aquí, ir por ir es tontería, como diría José Mota, ¿no? Es decir, ya que estamos aquí, tenemos que tratar de, como he dicho antes, un poco de disfrutar de esta experiencia, pero intentando ser competitivos, intentando ser ambiciosos dentro de nuestras circunstancias e intentando llegar lo más afinados posible, ¿no? Al final es fútbol, entendemos y sabemos de la diferencia grande que hay con las otras tres selecciones, pero yeah. Insisto, ¿no? Nadie nos ha regalado nada, ¿no? Estamos aquí por derecho propio y ahora pues tenemos que ser capaces de marcar nuestro territorio y defender ese derecho de la mejor manera que puede ser, que es compitiendo.
Claro. Y estarás pendiente, de por supuesto, de tus rivales y también de la selección española, a la que todo el mundo da como una de las grandes favoritas, ¿no? Y viene de ganar la Eurocopa, la selección de Luis de la Fuente, que ha hecho ahí un grupo fantástico, Julen, ¿no? No sé cómo la ves tú a la selección de Luis.
Sí, sí, Luis lleva haciendo un trabajo extraordinario ya muchos años y consolidando ya un grupo muy, muy sólido, muy, muy homogéneo y además con jugadores con apariciones nuevas también potentes. Yo creo que, lógicamente, dentro de los equipos que tienen alternativas de llegar a lo más alto está España, sin ninguna duda. Y bueno, veremos, ¿no? Pero evidentemente, aunque luego los roles de favorito y todo esto no te sirven para nada, yeah, en una competición como esta, en la que tú quieres caer y te dejas fuera, pero sí que evidentemente a nivel de potencial España tiene esa capacidad de poder ser considerado uno de los equipos favoritos, sin ninguna duda.
Nos decía anoche Luis de la Fuente, que estuvo aquí charlando con nosotros en el larguero, nos decía, es el Mundial donde veo a más cantidad de equipos con posibilidades reales de ser campeón. Ocho equipos, ocho selecciones.
Sí, al final si damos vueltas vamos a llegar al mismo sitio, ¿no? Sí. Los equipos que se nos vienen a la cabeza son los mismos y luego pues dependerá de las circunstancias, de los detalles, en una competición de eliminatorias, cualquier mínimo detalle, como siempre ha sido así en la historia, va a marcar la historia y veremos, ¿no? Es verdad que en ese tipo de competiciones últimamente España ha competido muy bien, muy bien, muy bien. Es un equipo muy completo, con jugadores, a pesar de no ser, de tener una edad buena todavía, con mucha experiencia. Y eso yo creo que es importante de cara a esos momentos claves que van a llegar, sin duda.
Totalmente. Bueno, la selección está entre las favoritas. O sea, no ha habido apenas debate con la lista de Luis de la Fuente, pero siempre tenemos que sacar algún debate, ya lo sabes. Ocho del Barça, ninguno del Madrid.
Normal.
Claro, ¿sí? si no hay debates, Julen. Ocho del Barça, ninguno del Madrid. ¿A ti te ha sorprendido que por primera vez en un Mundial no haya ningún jugador del Real Madrid en la lista?
Pues no, porque hay muchos partidos en los que en el Real Madrid hay pocos españoles o ninguno en el campo también. Entonces, al final, es lógico, los seleccionadores van a buscar e intentar llevar a los jugadores que tienen un estado de forma más apropiado para una competición tan corta como esta. Es lógico, ¿no? Al final, bueno, es cierto que por la tendencia de los últimos años, pues cada vez han ido desapareciendo más jugadores españoles en el Madrid y al final, pues lógicamente, pues Luis tira de los jugadores españoles, que es de los que puede tirar.
Claro, totalmente. Oye, ¿y tu intención es seguir en Qatar después del Mundial?
Bueno, veremos. Yo tengo otro año de contrato todavía, pero en el fútbol, sabes que hacer planes de futuro es complejo y complicado. Nuestro objetivo era ser capaces, o teníamos esa ambición, esa ilusión, sí, un reto tremendo de meter a Qatar en un Mundial, lo conseguimos. Ahora queremos intentar ser lo más competitivos posibles y el futuro, Dios dirá, veremos.
Ya.
¿Qué es lo que pasa?
Lo digo, si te pide el cuerpo otra vez, no digo sin desmerecer el fútbol en Qatar y a la selección, y más estando tú, que hemos visto que va evolucionando también en los últimos años, pero te pide el cuerpo otra vez una aventura de clubes en la Liga, en la Premier o tal, ¿o todavía no te planteas eso o qué?
El cuerpo me pide siempre retos, y este era un reto muy potente y veremos el siguiente reto donde aparece, pero en forma de clubes, en forma de selección, lógicamente, donde haya un reto que consideremos interesante y que quieran que estemos presentes en ese reto, pues ahí estaremos, ¿no? Veremos hacia dónde nos lleva el futuro. Somos jóvenes todavía.
Hombre, ya te veo hecho un chaval, pero más como seleccionador que como entrenador de clubes, ¿te he entendido?
Ah, no, somos jóvenes, estamos cada vez mejor.
Joder, vamos a ir a mejor, Julen, vamos a ir a mejor. Pero, ¿te ves más en un cargo de seleccionador, aunque sea otra selección? Decías, ¿te he entendido algo así?
No, he querido decir eso. No. Yo, a mí me va la marcha, me va la guerra, me va la drogadura dentro del fútbol y veremos. Pero esa es donde hay un reto importante y un reto donde nos mueve como cuerpo técnico y como entrenador. Y el día que nos falte esa ambición, esa ilusión de afrontar retos, pues será el momento de hacer otras cosas.
Tuviste ofertas, porque siempre has tenido ofertas, de la Premier, de Italia, de España, pero decidiste irte a Qatar. ¿También buscaste un poco, sí, coger algo de distancia, un poco a propósito con el fútbol europeo y buscar una experiencia para alejarte un poco también y luego volver?
No, mira, Manu, te agradezco que me hagas esa pregunta porque no, a veces es verdad que se interpreta un poco así cuando uno toma una decisión de estas. Al revés, yo creo que asumimos un riesgo importante. Había muy pocas posibilidades de meter a Qatar en un Mundial, nunca lo habían hecho. Había pocas oportunidades, teníamos un match ball nada más llegar contra Irán para ganar, para ir al playoff. Y lo que nos movió es un reto mayúsculo. Y dijimos, bueno, salir de nuestra zona de confort en el sentido de dominar un poco donde estábamos, tanto la Premier como España, es decir, y ir a un país extranjero, a una cultura diferente, a un fútbol diferente, a unos futbolistas diferentes, para ser capaces de, yo creo que también de resetear como entrenadores, ¿no? Al final es una, claro, son un tipo de futbolistas y una cultura donde ya no es una cuestión de lo que tú quieres hacer, sino de lo que tú puedes hacer, ¿no? Entonces te exige una retroalimentación importantísima con la realidad y contigo mismo y con ser capaces de, bueno, pues de resetearnos y de reinventarnos como entrenadores.
Sí, sí.
Está siendo una experiencia muy potente a nivel profesional, sin ninguna duda.
Totalmente, y un reto, desde luego, dificilísimo, llevar por primera vez por méritos deportivos a un Mundial a Qatar, y lo ha conseguido Lopetegui. Y veremos a ver el papel en el Mundial. Te están escuchando todos atentamente, no sé si Bruno Axel, que más sigue en el fútbol internacional y todas las selecciones a nivel global, si tenéis alguna pregunta para Julen o alguno más.
Yo le quería preguntar, Julen, buenas noches, por la irregularidad que le hemos visto a Qatar, has encontrado ya una razón. No digo solo con desde que tú estás en el banquillo, pero es verdad que es una selección que había hecho grandes torneos, incluso yendo a la Copa América y en muchos momentos compitiendo, que hizo torneos muy importantes que nos llamaban la atención justo antes del Mundial que jugaron en casa. El Mundial, no voy a decir que fue un desastre, pero fue una participación bastante floja. Da la sensación que es una selección capaz de hacer torneos muy buenos, luego baja bastante el nivel. Si le has encontrado una razón a eso ahora que llevas un tiempo allí.
No, a ver, yo por poner en contexto un poquito, Qatar es un país de 300.000 habitantes, donde al fútbol juegan como mucho 10.000, esa es la realidad, y desde ahí tenemos que elegir, ¿no? Es un hándicap muy importante que tenemos. De hecho, hay muchos jugadores que están conmigo aquí de los 26 que habrán jugado 4 o 5 partidos en todo el año con sus equipos en la Liga de Qatar. Esa es la realidad, un poco, porque hay mucho extranjero, entonces es una dificultad añadida. Eso que comentas aquí ha habido una generación que se están yendo, muchísimos de ellos, ya de 35, 36, 37 años, alguno de 43 que llevé en mes de octubre, que no lo he traído aquí al Mundial, que bueno, que han hecho historia aquí, ha confluido una generación muy, muy potente. Es verdad que esa generación ya, muchos de ellos están yendo, ¿no? Y ahora estamos tratando de, bueno, de ser capaces de cambiar eso y de seguir siendo lo más sólidos posible dentro de asumir el mayor reto de la historia del país, que es clasificar para un Mundial, ¿no? Y ahí estamos, vamos a ver, pero la dificultad está ahí, el reto también, y también la oportunidad, donde hay una dificultad y una oportunidad, y en eso estamos, ¿no?
Axel.
Julen, buenas noches. Te quería preguntar por Akram Afif.
Hola, Axel.
Saber qué tal, cómo estás. ¿Cómo de bueno es Akram Afif? Porque en el contexto asiático parece increíble, impresionante, muy superior técnicamente a todos los demás. Tú que has dirigido en Premier League, que has dirigido en España, él tiene nivel, no sé si va a ir, porque entiendo que también ese salto pues es complejo a muchos niveles. Pero, ¿tendría nivel para destacar en una liga grande europea Akram Afif?
Yo creo que Akram estuvo en España, ya en dos equipos. Estuvo en el Villarreal y en el Sporting.
En el Sporting, sí. Fortuna. Y en el otro no sé cuál.
Sí, estuvo en el Villarreal y luego cedido en el Sporting. Sí. Estuvo. Y bueno, no tuve, era demasiado joven. Yo creo que Akram tiene unas condiciones técnicas muy, muy interesantes. También físicas en cuanto a velocidad. Es cierto que el ritmo de la Liga de Qatar es muy diferente a los ritmos de europeos, es una de las principales diferencias, y para ver un poco la capacidad de estos chicos de poder jugar ahí necesitan una adaptación muy grande y de tiempo a ese ritmo, ¿no? En su momento él no lo hizo, volvió a Qatar y aquí se ha consolidado, como tú bien comentas, como un jugador muy importante. Entonces, realmente, y además ha renovado con Al-Sadd para muchos años, yo creo que va a ser un jugador que va a ser muy difícil moverlo de Qatar ya en sus circunstancias actuales. Para contestarte la pregunta que me dices, por condiciones sí, hay que ver si esa condición va a la adaptación también de una cultura diferente, de unos ritmos diferentes, de unos hábitos totalmente diferentes, pero por calidad técnica y por condición física podría perfectamente poder estar jugando en la Liga Española. Lo que ocurre es que necesitaría una adaptación importante y tendría que superarla personalmente, esa adaptación. No es sencillo, ¿no? Porque vienen de mundos totalmente diferentes también.
Pues nada, algunos de los nombres propios ahí en manos de Julen Lopetegui. Le vamos a seguir muy de cerca. Por cierto, estaba viendo el debut el 13 de junio, sábado 13 de junio, Qatar contra Suiza en San Francisco. Será el debut de Julen Lopetegui en este próximo Mundial. Pues nada, Julen, ¿qué te parecería, te hago una última valoración, qué te parecerían Rodri y Haaland, si te los imaginas jugando en el Real Madrid, con quien sea como presidente?
Rodri y Haaland me los puedo imaginar jugando en cualquier equipo. Claro. Me parecería muy bien en cualquier equipo, sin ninguna duda, ¿no? Pero bueno, como la pregunta ya viene un poco con trampa, porque he escuchado un poco la previa.
Sí.
Seguro que en Madrid serán buenos todos.
No, la pregunta, por si te has perdido algo, que seguro que no, es que son dos jugadores que ha anunciado Enrique Riquelme, uno de los candidatos a la presidencia.
Sí. Son dos jugadores excepcionales, sin ninguna duda, ¿no? Pero bueno, yo creo que este uno, este otro, yo creo que al final el Real Madrid el año que viene, lo que sí estoy seguro, que va a tener un gran equipo y va a poder competir por todo otra vez. Sin ninguna duda.
Totalmente. ¿Y Mourinho te ha sorprendido? Que lo ha hecho ya oficial también la candidatura de Florentino Pérez. ¿Te ha sorprendido que vuelva Mourinho al Real Madrid?
No, porque al final yo creo que es un entrenador de la confianza de Florentino, y si él tiene esa confianza en él, pues es lógico que quiera apostar por él. A partir de ahí cualquiera cada uno tendrá su opinión, como bien habéis comentado antes, pero está claro que a Florentino siempre le ha gustado y le gusta.
Pues nada, Julen, que tengas un buen Mundial. No sé si nos veremos por ahí en algún vuelo, en alguna escala, en algún aeropuerto, pero estaremos pendientes de la selección de Qatar, seguro.
Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a todos.
Gracias. Chao. A ti por sacar este ratito en directo, desde Los Ángeles, que son allí ahora mismo 9 horas menos, y en directo estaba atendiéndonos Julen Lopetegui desde la concentración de la selección de Qatar. 12:42, vamos a hablar de la selección española, de la nuestra, que juega mañana en A Coruña contra Irak. Pausa y a Coruña, venga.
El Larguero, con Manu Carreño.
Pues además de la campaña electoral del Real Madrid y de Julen Lopetegui, protagonista desde Los Ángeles, el seleccionador de Qatar, estamos pendientes mañana de nuestro partido, Javier Raez y Antonio Romero, que mañana jugamos contra Irak en A Coruña.
Sobre todo, bueno, ha dicho hoy Luis de la Fuente que hay tres jugadores que acaban de llegar esta misma noche aquí a Madrid, a Las Rozas, a la concentración, que han jugado la final de Champions, el caso de Fabián, el caso de Raya, Zubimendi, que no jugó, que no van a estar en este partido mañana amistoso, en el que puede haber muchos cambios, porque son dos amistosos los que tenemos antes de debutar en el Mundial frente a Cabo Verde. Y bueno, yo le he preguntado por el tema de los porteros, no por empezar a hacer ya una polémica,
sí,
todos
sí.
Sabemos que es Unai Simón su portero en este Mundial, pero como hay dos amistosos, no sé si quiere dar bola o no a alguno de los, va a decir suplentes, de los otros porteros, ¿no? Joan García, en el segundo frente a Perú, ya en México, si va a meter ya a Raya. Si quiere dar bola al portero del Mallorca. Le hemos preguntado y ha dicho esto en la sala de prensa Luis de la Fuente.
Vamos a ver, queremos ver que a partido lo que más necesita el equipo, lo que más nos conviene. Esta noche llegan los tres de la Champions, llega David, no va a estar ninguno convocado mañana, luego tendrá que jugar uno de los tres porteros que tenemos aquí en la lista, que han iniciado la concentración con nosotros, y veremos, insisto, qué es lo que más nos interesa. Todo pensando en llegar en las mejores condiciones al día 15.
Bueno, pues eso no nos ha sacado de ningún tipo de duda. No quiere decir, simplemente ha comentado lo que comentó ayer.
Lo tiene claro, pero no lo va a decir públicamente.
Que tiene su 11, que no quiere decir quién va a jugar. El caso de Lamine, el caso de Nico y el caso de Víctor Muñoz, pues no van a jugar estos partidos, pero podrían hacerlo en el debut del Mundial. Esa es una gran noticia para la selección española de fútbol. Y yo veo un buen ambiente, no sé, me gusta el ambiente que veo en Las Rozas. No les veo ni nerviosos, tienen ganas de empezar a competir, que los días vayan pasando, los viajes, que van a ser bastantes y un poco pesados, pero que los futbolistas quieren jugar este Mundial, que es un momento único, y yo les veo ilusionados y con ganas.
Yo lo que creo que mañana hay un objetivo claro, que es romper a sudar, que los nueve que han venido para completar la primera semana de concentración se lleven, entre comillas, un premio al sacrificio que supone pues prescindir de una semana de vacaciones por echar una mano sabiendo que no vas a estar presente en la fase final, e invirtiendo de cara a un futuro, y sobre todo que no haya ningún lesionado, ¿no? Me parece que es el objetivo fundamental. Creo que la pinta que tiene, como nos dijo ayer Luis de la Fuente, la pinta que tenía hoy el terreno de juego, bueno, pues así en las fotos que nos han pasado, sí, no
bastante no mejor,
mal.
¿No? Sí,
yo creo que tenía bastante mejor pinta de lo que hacía prever después de la invasión del pasado fin de semana, con la celebración del éxito del Deportivo de La Coruña. Pero yo creo, Manu, que mañana no hay que engañarse, que haya un buen ambiente, que nos lo pasemos bien, que se pueda ver un esbozo de en qué estado de forma está un jugador o en qué estado de forma tiene que alcanzar un futbolista para ver su mejor versión en el Campeonato del Mundo. Pero no es un partido para sacar conclusiones, ni mucho menos. Es para fiesta de la afición, fiesta de despedida, un poco de bienvenido a Mr. Marshall, ¿no?
Sí,
chavales,
totalmente.
Que nos vamos a Estados Unidos y que no se lesione nadie.
Pues sí, una buena oportunidad para que en A Coruña vean a la selección y que se llene Riazor y que no pase nada, evidentemente, claro, que no haya ningún susto, ningún percance antes de subir al avión. No sé si ya tenéis, me imagino que todos estamos ya con las selecciones del Madrid a cuestas, pero con muchas ganas de Mundial, Axel, Bruno y Flaky y todos, Galle.
Sí, sí, obviamente. O sea,
y de ver a la selección, sobre todo, ¿no? A nuestra selección.
Sí, sí, con ganas de todo, con ganas de que arranque el campeonato, con ganas de ver a qué tono están los jugadores que llegan con más problemas físicos, obviamente, porque yo creo que eso puede marcar un poco las opciones de éxito de la selección española. Y el partido de mañana, pues obviamente sirve como, bueno, como ensayo ante un equipo que no tiene mucho nombre, pero que yo creo que va a competir, porque está en el Mundial y por lo tanto también va a buscar, va a tener esa motivación alta de los jugadores ganarse un puesto, etcétera, etcétera, ¿no? Es un equipo ordenado, es un equipo que bueno, va a presentar su batalla y no va a ser sencillo el partido, porque, bueno, pues la Confederación Asiática, pues los que se meten, casi todos tienen un nivel de competirte los partidos, y Irak no es una no es diferente a los demás.
Yo que me estaba haciendo hoy un poco, estaba haciendo un poco
haciendo
el
deberes
de la maleta.
Sí.
No, la maleta, la maleta, porque claro, mañana nos vamos a Coruña y ya tenemos que hacer una para Coruña, otra para Coruña. Estaba haciendo el esbozo y yo pensaba hace, cuando me ponía a hacer la maleta hace dos años, digo, yo esta noche, aparte de las elecciones, lo que tenía ganas de preguntarle en el larguero a mis dos oráculos del fútbol internacional es, a ocho días de que empiece el Mundial, ¿en qué escalón está la selección española de Luis de la Fuente? Que
yo creo que vale, yo te contesto a esto y tú me contestas a cómo viviste el sábado el triunfo de Luis Enrique en su segunda Copa de Europa.
Hecho.
No, pero eso es que yo no estuve, yo a mí nadie me invitó a la, ni estaba invitado a la transmisión ni a la post-transmisión.
Bueno, Axel te invitó al larguero.
No, pero
Axel
estás,
te invitó al larguero.
Estás hoy.
Sí, no, yo pues lo viví en casa de un amigo, que lo vimos.
Sí.
Luego me fui a las fiestas de las tablas, que eran las fiestas de aquí de mi
¿antes
barrio.
¿Antes de terminar el partido o al acabar?
No, después de terminar
el partido. Fue largo el partido, prórroga, penalti.
Fue largo, claro, sí, fue largo, después de terminar. Tenía a mi madre un mercadillo en una parroquia aquí también a las tablas, es que tuve el día tan, que me senté a ver el partido y disfruté mucho del partido y creo que ganó el mejor equipo.
Muy bien, yo te contesto que primer escalón.
Contesta.
Primer escalón, joder.
Hombre,
sí.
Pues voy a meter dos calzoncillos más. Porque en Alemania échalos, me
quedé corto. Hazme caso. Sí. Es que ahora Bruno ya sé que es imposible no decir eso, ¿no? Vamos, sí. Pero porque no, se lo ha ganado España, no por otra cosa.
En, está en el primer escalón y en la pole, para mí, yo creo que...
¡Hombre!
Es verdad...
¿La principal favorita sería España?
Para mí sí. O sea, es que decir lo contrario es cerrar los ojos.
Echa uno más, Romero.
España es la que ha jugado mejor en este tramo.
Y luego Rajay de Luis de la Fuente. Si ha conseguido esto, ya es un milagro.
Bueno, a ver, lo ha conseguido él, también lo ha conseguido... los entrenadores de los equipos en los que juegan los jugadores españoles que han conseguido subir el nivel de los futbolistas. El mérito de Luis de la Fuente
no había jugadores españoles, la verdad.
El mérito de Luis de la Fuente es impresionante y yo no me duelen prendas en decirlo. Me parece un entrenador increíble lo que está consiguiendo con España, pero no, el mérito no es solo suyo, que los jugadores de España ahora mismo estén en el nivel que están. Dicho esto, estoy muy de acuerdo con lo que decía Axel.
No, si todos veían de titulares en la selección antes de la llegada de Luis de la Fuente, se veía de titular a Fabián, a Cucurella, todos esos eran jugadores,
mira el precio por el que vendió el Nápoles al Paris Saint-Germain a Fabián. Y
sí, mira el precio por el que vendió el Atleti de Bilbao a la Premier a Kepa. El precio a veces te quiero decir que Luis de la Fuente ha hecho titular en la selección española futbolistas que hace dos años no estaban ni por el forro en las quinielas para ser titulares de la selección española.
Mérito de Luis de la Fuente y de los jugadores. Está clarísimo.
Que se nos corta sino el discurso siempre. Quería decir que
perdón.
Faltaría más, Antonio. Que veo fundamental lo que decía Axel. Es decir, hasta qué punto se van a recuperar muchos jugadores que son muy importantes. Es que ahora mismo yo tengo muchas dudas con el mediocentro, porque no llegan bien ni Rodri ni Zubimendi al torneo. ¿Qué va a hacer Luis de la Fuente ante eso? ¿Qué va a hacer con las bandas? Me parece que tiene tiempo, porque al final en la fase de grupos pues tiene partidos fáciles, no nos engañemos. Tiene tiempo, por tanto, para recuperar, pero a partir de que vengan los toros bravos, ¿qué es lo que va a hacer Luis de la Fuente?
Yo creo que mañana, a pesar de que Axel ha dicho que Irak va a competir y demás... Habría que hablar antes del partido y decir, oye, cuidado, cuidado que nos vamos al Mundial mañana, vamos a ir contra...
Firmemos un
¿no?
documento ante notario para que quede claro que no tiene que haber clima bélico, ¿no? De paz.
Es decir, que lo más importante es que no haya lesionados, claro. Da igual, todo lo demás da igual. Y luego, yo soy muy pesado con el tema, pero es que cada vez que miro el calendario, el primer partido duro de España... Es que quedan 24 días para el partido de Uruguay. 24 días para el partido de Uruguay. Así que mucha calma, muchísima calma.
Y mucho tiempo, que casi es un mes, para ir recuperando a estos que, bueno, pues que han tenido poco ritmo, que han llegado más tranquilos, o sea, que casi hay un mes todavía por delante, Flaky.
Por eso no entiendo a lo mejor las prisas que pueda haber con Lamine, ¿no? Del primer partido, de intentar ver si llega, si no llega. Bueno, tampoco. Riesgo cero y tranquilidad y calma, porque Lamine tiene que ser importante, como dice Gallego, a partir del tercer partido contra Uruguay, así que no hace falta asumir ningún tipo de riesgo si es que lo hubiera. Pero sí que hay ganas de ver a esta selección española, porque es verdad que tiene argumentos para llegar bien lejos, para hacernos soñar y para... creo que estamos todos de acuerdo este año, con las dudas que pudiera haber hace dos años en la previa de la Eurocopa, de en qué nivel estaba España, que esta vez está en el primer escalón sin ningún tipo de dudas.
¿Te has alegrado del Princesa de Asturias, de los deportes, Flaky?
Bueno, un premio reconocido, ¿no? Por trayectoria deportiva, por cómo recogía el fallo del jurado, por ese compromiso de Messi a través de su fundación, a través de la educación y de la salud con los niños más desfavorecidos, con lo que ha hecho en Barcelona, por ejemplo, en la Vallebrón o en Sant Joan de Déu para luchar contra el cáncer infantil y premiando el que yo considero y muchos consideramos el mejor jugador de la historia, así que creo que un reconocimiento que ligar el nombre del premio Princesa de Asturias a Messi, el de Messi al Princesa de Asturias, parece que es un beneficio mutuo, ¿no? para ambos, porque vamos, es el mejor futbolista de la historia, sin lugar a dudas.
Así lo firmo debajo. Así lo ha anunciado Teresa Perales, la portavoz del jurado que ha elegido a Leo Messi como premio Princesa de Asturias de los Deportes.
Reunido en Oviedo el jurado del premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, ha decidido conceder el premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 al futbolista argentino Leo Messi. El jurado ha destacado...
Así lo ha anunciado, como digo, Teresa Perales. Pero para ganar el premio Princesa de Asturias de los Deportes, antes Príncipe de Asturias, alguien tiene que presentar tu candidatura. ¿Quién ha presentado la de Messi? ¿A quién se le ha ocurrido? Enseguida le saludo en un minuto.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.